Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 43 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google, y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano de alexserrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en @alexserramar. Soy consultor SEO y profesor de SEO en Aula CM y Núcleo Digital School. Te recuerdo también que puedes suscribirte a mi newsletter semanal de SEO en alexserrano.es/300segundos. Y antes de empezar, decirte que Webempresa es el flamante patrocinador de este episodio. Webempresa es el hosting que utilizo en todos mis proyectos desde hace muchos años y es el que siempre recomiendo, por la calidad de los alojamientos web, por la seguridad, que es un factor muy importante, y luego por la tranquilidad de saber que si alguna vez pasa algo, van a estar siempre ahí para ayudar. 24 horas, los 7 días de la semana, incluido festivos. Porque la ley de Murphy es así. Si tienes que romper algo, si se rompe algo, va a ser un domingo o un festivo. Y es que además, los planes de Webempresa te incluyen un dominio gratis el primer año. Y por si fuera poco, cuentas de correo ilimitadas. Y lo mejor de todo es que puedes tener el hosting el primer año con un 25% de descuento si utilizas el código Alex Serrano todo junto. Cuando hagas tu compra, metes el cuponcito y ahí tienes ese 25% de descuento. No dirás que no nos cuidan bien nuestros amigos de Webempresa. Bueno, en este episodio vuelvo a estar acompañado, en esta ocasión de Carlos Ortega, que nos va a hablar sobre SEO on SERP y cómo aprovechar todos los módulos y los formatos diferentes que aparecen en la SERP para captar más tráfico orgánico. La verdad que la charla ha quedado muy bien, ¿para qué negarlo? Yo creo que te va a gustar porque, además de que Carlos es muy crack, nos da unos tips muy buenos sobre este tema. Y recuerda que además de escuchar este episodio, también puedes verlo, puedes vernos las caras. Podrás ver cómo tanto Carlos como yo tenemos un Baby Yoda, un Grogu detrás, exactamente igual. Y lo puedes ver en YouTube, ¿vale? Va a estar el vídeo subido al mismo tiempo en YouTube para que puedas vernos. Por si no conoces todavía a Carlos Ortega, él es SEO Manager en Drinks & Co., es Country Manager de SEOBox, lo vas a encontrar en Twitter en carlos_darko, y ahí es que al final Carlos es famoso por sus, sobre todo por sus hilos que hace en Twitter, que son una maravilla, sobre tips sobre SEO y también lo que hace de vez en cuando el CSI Google analizando bajadas de visibilidad de algunos proyectos. Y además lo vas a encontrar en Twitch con el proyecto que tiene junto a Daniel Peris, que es el mono de tres cabezas. Venga, vamos ya con la entrevista, vamos ya con Carlos Ortega, espero que lo disfrutes. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, Alex, ¿qué tal? Se me oye bien, ¿no?
Se me oye perfecto.
Vale, genial.
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Pues muy bien, la verdad que muy contento de estar aquí y bueno, a ver de cómo va llevando el tema, porque lo vamos a ir un poco llevando sobre la marcha, así que con ganas sí, de... Sí.
Yo tenía muchas ganas de que vinieras. Como ya he introducido en el episodio, estás on fire en Twitter con los hilos, con el mono de tres cabezas, en Twitch, vamos, que estás que no paras. Y tenía ganas de, digo, a ver si viene Carlos un día y nos cuenta cosas muy interesantes. Y nada, que digo, estamos hablando aquí tranquilamente, mientras se está desplegando el Core Update de junio, desde hace unas horas, ¿no?
Exacto.
Vamos, tranquilamente, que deje...
Bueno, va a estar... sí, sí, a ver ahora los próximos días, porque justamente antes ponía un tuit que ahora viene el de junio, pero en dos semanas viene el de la experiencia de página, en un mes el de julio para rematar lo que no han podido hacer con este de junio... Así que 6 meses así sin un update grande y ahora en un mes vamos a tener 3.
Sí, a mí me queda un poco la tranquilidad, digo, bueno, que suelten todo esto en junio, julio y que en agosto nos dejen un poco tranquilitos. Que bueno, veremos.
Veremos, sí, exacto.
Se terminan de desplegar el Patch Experience y el otro y tal. Estamos en agosto todavía con la casa ahí por barrer, pero bueno.
Exacto. El de Patch Experience hasta final de agosto dicen que va a ser. Y el de julio, tampoco han dicho si lo van a lanzar el 1 o el 15 o lo que sea, pero bueno, van a ser otras dos semanas, así que todo julio vamos a estar con dos updates, por lo menos con el rollout. Así que bueno, el verano va a estar movidito garantizado ya, como casi todos los veranos con Google.
Sí, sí, casi siempre suele coincidir que lo coge en verano.
Sí, sí, lo deben lanzar y se van a la playa y dicen, bueno, cuando volvamos ya a ver cómo ha quedado la cosa y seguimos.
Vale. Pues nada, vamos a ir a lo que hemos venido a hablar hoy, que es de Xeon SERP, ¿vale? Así que si te parece, vamos a ello. Bueno, pues cuéntanos, yo creo que podríamos empezar, Carlos, por hablar un poco de qué es eso del Xeon SERP, ¿no? O qué es eso de hacer Xeon SERP para los que nos estén escuchando y no hayan escuchado, que seguro que luego cuando lo expliques van a decir, ah, si esto tal, tenía un nombre, ¿no? Pues
sí.
A ver un poco qué es esto, qué es hacer Xeon SERP.
Sí, quizá lo que es un poco más desconocido es el término, como dices, porque lo otro al final yo creo que más o menos en alguna medida todo lo hemos visto ya. Bueno, el Xeon SERP básicamente es teniendo en cuenta que desde hace un par de años ya o así, cada vez más pues los resultados de búsqueda ya no son los típicos 10 links azules que se decían, sino que hay muchos módulos y bloques y tal, con vídeos, imágenes, noticias, todo esto. Pues el Xeon SERP viene un poco a llenar este nuevo escenario, digamos, y consiste en no únicamente hacer SEO en tu página web para salir lo más arriba posible con ella, sino además, ya sea con tu página web o con otros canales, como podría ser, por ejemplo, pues no lo sé, YouTube o un podcast o cualquier otra cosa, intentar ocupar el máximo de estos módulos que puedan aparecer para una búsqueda para acaparar el máximo de porcentaje, digamos, de ese resultado y llevarte pues un mayor CTR y clics, obviamente.
O sea que sería un poco... Conviene, ¿no?, hacer Xeon SERP o al menos tenerlo en cuenta a la hora de plantear una estrategia de SEO y decir, oye, vamos a intentar ocupar los máximos espacios posibles dentro de las SERPs para poder ganar más CTR y, por lo tanto, más tráfico orgánico.
Bueno, más que conviene, yo te diría que es...
Es obligatorio.
Es obligatorio, quiero decir. Sí. Es como decir, conviene hacer un keyword research antes de hacer un proyecto SEO. Bueno, conviene, sí, y tanto conviene, que te conviene. Porque también depende mucho del sector, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, si tienes un e-commerce, por decir algo, pues a lo mejor el hecho de hacerse un SERP pues te hace pues que en vez de un resultado pues tengas dos, por decir algo, que ya te va a ayudar el doble, ¿no? Sí, obviamente, sí. Por definición. Pero hay sectores también como, por ejemplo, pues no lo sé, ofertas de empleo o recetas de cocina, por decir dos que me vienen ahora, que no es que sea conveniente, es que tu CTR se va a ver reducido al mínimo, aunque estés top 1, para resultado orgánico normal, porque el mayor volumen de clics se lo lleva en el módulo de recetas o este módulo de las ofertas de empleo. Entonces, si no estás ahí, no estás directamente. Entonces, depende un poco del sector. Pero bueno, por poco que sea, yo creo que sí, aunque solamente sea porque te renta, ¿no? Al final, el hecho de, en vez de salir una vez, salir tres veces, sí que hay que intentar estar ahí.
Claro, porque las SERPs, como decías, que han evolucionado mucho, ¿no? Antes teníamos una SERP mucho más, con 10 links y poco más. Claro, esta evolución, que ahora nos hablarás un poco de ella, hace que el CTR, digamos, se distribuya de otra forma, incluso, que luego hablaremos de este tema, haya muchas búsquedas sin clic. Entonces, digamos que esa tarta tenemos que intentar aprovecharla mejor, intentar coger trocitos, todos los trocitos posibles. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Ha evolucionado para bien, para mal, pensando tanto del lado del usuario como del lado de los que estamos detrás de una web haciendo SEO, queremos posicionar o queremos generar tráfico, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
Bueno, yo creo que a ojos del usuario para muy bien. Yo como usuario me parece que hoy en día me es mucho más fácil encontrar información que antes, con lo que entiendo que para el usuario bien. Para el SEO, pues depende. O sea, mal en el sentido de que cuando ya tienes, digamos, tu zona de confort, de decir, vale, esto es dentro de que el SEO nunca hay un ABC, ¿vale? Pero tienes un ABC, ¿vale? Con algunas variables en esas tres letras, pero ya sabías más o menos cómo funcionaba el tema, pues que de golpe decir, vale, ahora ya sé cómo hacerlo para estar más o menos bien posicionado, te meten todo esto por delante, digamos, te rompo un poco los esquemas. Es decir, por ejemplo, ostras, ahora es que sale esta galería de vídeo y ya da igual lo que yo sabía de cómo optimizar una web, porque resulta es que tengo que abrir un canal de YouTube y saber posicionar un vídeo en YouTube para aparecer en este carrusel, por ejemplo. Te abre como todo un abanico ahí que lo que hasta ahora era tu status quo, digamos, pues te lo cambia, ¿no? Uh-huh. No lo sé. Yo creo que diferente, ni mejor ni peor. Lo que sí que peor a nivel tanto SEO como web, obviamente, es el tema de lo que has dicho, ¿no? Los resultados estos de cero clic. Uh-huh. Que, bueno, a nivel usuario, pues, tiene la respuesta al momento. Y sí que es verdad que yo soy el primero que a veces hago, pues, ¿cuánto mide no sé qué? O ¿cuántos hijos tiene no sé quién? Me sale y ya me va bien. O sea, como usuario, muy bien. Uh-huh. Pero, claro, el hecho de que una web deje llevarse tráfico de eso, pues, bueno, obviamente por ahí mal.
Sí.
Otro tema es que esas webs realmente tenían sentido, que existieran solamente para darte esa respuesta, ¿eh? Que,
eso es.
Pero, bueno, las cosas que estaban ahí.
Sí, resultados instantáneos como qué hora es en México ahora mismo, ¿no?
Exacto.
Al final, ¿para qué va a haber una web creando ese contenido? O sea, al final, o la conversión de moneda y demás, que antes te ibas a una web, ahora lo tienes todo en Google.
Exacto.
Vale, aquí al final nos toca adaptarnos, e incluso en muchas ocasiones nos toca ir a por formatos que no habíamos planteado, o lo que tú decías, oye, a lo mejor me toca abrirme un canal de YouTube porque analizando lo que hay en las apps en mi sector, en mi competencia, veo que Google muestra una serie de módulos que son vídeos y si quiero rascar algo más, tengo que estar en vídeos. O ahora con el módulo de los podcasts también, ¿no? Y cada vez, pues claro, al final los vamos adaptando y esto nos obliga, yo creo, que a analizar muy bien, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Es decir, mi sector es este, analizo las SERPs, veo qué módulos hay, veo qué está haciendo la competencia y si quiero rascar más, tengo que pensar en ya no solo temas de datos estructurados, rich snippet y demás, no. Meterme en formatos que ya salen de la web, ¿no? Incluso, pues, oye, Google Imágenes, que muchas veces lo pasamos por alto y puede ser una fuente muy buena de tráfico en algunos sectores.
Sí, sí.
Entonces, ¿cómo planteamos esto? Es decir, ¿cómo empezarías esa estrategia, ¿no? De voy a analizar el sector, voy a ver qué aparece y en base a esto voy a ver dónde me meto, en qué formatos y en qué módulos.
Yo como lo he hecho cuando las veces que me ha tocado, primero obviamente miras un poco pues tú mismo, ¿no? Vas haciendo un poco queries, vas mirando qué sale, qué tal, para luego ya cuando lo tienes más o menos claro, si te quieres meter bien en el barro, digamos, pues, bueno, yo por ejemplo hace cosa de un año más o menos hice como un método, ¿vale? Para a través de Screaming Frog poder rastrear las palabras clave que tú quisieras y entonces te devolvía qué módulos salen y qué módulos no. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues ya lo ves, ¿vale? Porque una vez lo tienes, pues puedes calcular también el porcentaje, digamos, de veces las que aparece X módulo, tal, y dices, oye, pues mira, si un módulo aparece en estas, me voy a inventar 5.000 keywords, pues más de un 30%, pues vamos aquí, vamos a intentar salir aquí o lo que sea. Entonces, una vez tienes esto, pues ya es ponerte. Yo ahí lo diferenciaría entre tres tipos de módulos para hacer el SEO en SERP. Uno es el cero clic, como dices. Si sale un módulo cero clic, yo personalmente entiendo que no vale la pena entrar a pelear ahí porque, bueno, ¿para qué no? Se va a quedar ahí, con lo que esas keywords seguramente las descartaría. Y de los que sí pueden interesar porque pueden llevar tráfico, distinguiría entre lo que hemos comentado un poco. Una, módulos en los que pueda aparecer con la propia web, ¿vale? Generalmente a través de datos estructurados, uh-huh. Como puede ser las recetas de cocina, como puede ser lo de los empleos, o cosas así. También, aunque no sea con fragmentos estructurados, podemos intentar coger mucho tráfico con los fragmentos destacados, estos que coge un fragmento de un contenido. Uh-huh. Aunque esto más que con esquema y datos estructurados se consigue mejor pues, con una buena estructura y jerarquización del contenido, ¿no? Pues párrafos cortos, encabezados bien titulados y descriptivos y demás.
Respuestas como a cosas también muy concretas, ¿no?
Sí, exacto, exacto. Uh-huh. Por ejemplo, porque justamente lo he mirado antes, si pones SEO on SERP, con el guioncito, ¿vale? En Google ahora, he visto que no lo sabía, que sale como fragmento destacado del post que hice hace un año justamente y he entrado para chafardear. Y es que cuando empieza el post pone un H2 que pone ¿qué es el SEO on SERP? Y entonces te pone la descripción tal cual de dos frases y media. Uh-huh. Vale, y he dicho, bueno, tiene sentido, está al principio del post, justo el título encima es que es el SEO en SERP y tal, y por eso lo ha pillado, ¿vale? Entonces, bueno, es un ejemplo que no sabía ni que estaba. Uh-huh. Y luego, al margen de lo que puedes hacer con tu web, tanto con lo que hemos dicho, con una buena estructura de contenido o con datos estructurados, está lo que puedes entrar a través de otros canales, que es lo que decíamos, ¿no? Pues, oye, quiero salir en el blog de carruseles de YouTube o en el de, no sé, en el de podcast, que ahora mismo sale mucho, pero no sabemos si más adelante puede salir más, porque, bueno, también están trabajando mucho en el tema este de podcast. Bueno, pues esto ya te abre otras vías que, bueno, son generalmente más a debatir, porque si es un proyecto tuyo, vale, pero si es con una empresa ya y tal, claro, decirles, oye, vamos a abrirnos un canal de YouTube, esto implica unos recursos a nivel económico y tiempo todo que puede suponer un... Pero bueno, que ha de estar ahí, ¿vale? Por ejemplo, eso, pues recetas de cocina, pues igual tiene mucho sentido.
Sí, yo creo que también es saber lo que tienes. Oye, a lo mejor no es crearlo, a lo mejor es que tienes ya contenido en otros canales y no lo estás aprovechando. Cuando está bien optimizado y tienes un montón de vídeos o un montón de material ya generado y no lo estás aprovechando para enseñarlo, que muchas veces pasa. No, es que tenemos un montón de vídeos aquí, material y tal, que lo utilizamos de forma interna. Oye, quizás aprovechar esos canales.
Eso, las imágenes, es un muy buen ejemplo de lo que has dicho. Todas las webs suelen tener un montón de imágenes, pero muy pocas webs las tienen bien optimizadas.
Eso es.
Y muchas veces aparecen galerías de estas de imágenes gigantescas, los resultados de búsqueda, ya no yéndote a Google Imágenes, te aparece el carrusel de imágenes en el propio, en la primera página, y por ahí se puede rascar mucho tráfico, realmente. Sí, sí.
Sobre todo en algunos sectores más, ¿no? Que al final el visual es más importante.
Exacto.
Está, es bastante importante, sí. Y habías dicho de las tres cosas que has dicho, lo primero, resultados instantáneos, ¿no? Que dan, esto de cero clic, que dan la respuesta al usuario en el momento y el usuario no tiene que entrar a ningún sitio.
Uh-huh.
Obviamente pasando de este tema, porque si nosotros somos conscientes de que eso pasa, de que para una keyword que nos puede interesar está saliendo ese resultado, nos olvidamos. Y eso tenemos que saberlo antes, no que no vaya... No, es que he generado esta página, tal, estoy intentando posicionar, estoy tercero, estoy segundo, estoy primero, pero tenemos ese módulo que nos roba prácticamente todos los clics.
Todo, claro. Todo. Bueno, no te roba ningún clic porque, claro...
No, porque no hay clic.
Exacto, o sea que sí, sí, tal cual. Por eso decía que lo primero es, para mí, descartar los cero clic y de lo demás, diferenciar bien... bueno, yo primero haría lo de mirar qué módulos aparecen. Descartamos los cero clics. Vemos en qué porcentaje aparece X módulos. Y cuando digamos, bueno, pues mira, estos 5 parecen relevantes para nuestro sector, ¿cuáles de ellos dependen de nuestra propia web y cuáles dependen de generar un nuevo canal? Y a partir de ahí, pues tomar valoraciones. Los que sean en la web los cogería sí o sí.
Uh-huh.
Y los de otro canal, pues los según recursos y prioridades a nivel negocio. Si, si se cree que se puede hacer o no. Tú has de hacer el push de decir, oye, esto es importante. Fijaros, la competencia está aquí y para las búsquedas van a salir siempre y tal. Pero eso ya es un tema que, lo que digo, ¿no? Que ya depende, no le vas a decir a una empresa, oye, vamos a crearnos un canal de YouTube, sin que desde arriba, pues, digan, bueno, pues venga, al lío.
Sí, que son los recursos que hay que invertir, tiempo y, ojo,
con esto.
Sí, sí, sí. O sea, vale, todos estos módulos, bueno, muchos de los módulos que estamos comentando también van a ir apareciendo en contenido informativo, ¿no? Vídeos, podcasts y demás, o el bloque de otras preguntas de los usuarios, los fragmentos destacados. ¿Qué pasa cuando... tenemos un negocio tipo un e-commerce? En cuanto a módulos que puedan aparecer, entiendo que no hay tanta variedad de módulos que aparecen como, sobre todo con contenido informativo, pero ¿qué podríamos tener en cuenta si tenemos un e-commerce o un negocio, oye, un servicio, por ejemplo, en cuanto a los módulos en los que podamos aparecer?
Bueno, sí que salen, ¿eh? O sea, el de... A ver, el de... Depende. Claro, es que un e-commerce también, también está el tema del blog, que generalmente tiene un e-commerce.
Sí, pero me refiero más en... En las fichas, o sea, o a nivel de categoría, subcategoría, páginas transaccionales, ¿qué módulos pueden aparecer? Oye, si alguien nos está escuchando y tiene un e-commerce o tiene un negocio, ¿a qué podemos optar? ¿A qué solemos optar en este tipo de búsquedas?
En las propias fichas, yo al menos por mi experiencia, más que módulos de SEO en SERP, es sobre todo el tema de rich snippets, ¿vale? El hecho de poner bien todo el marcado de producto para que te salga pues, si está en stock o no, el precio, las estrellas de valoración, la imagen en miniatura también.
Uh-huh.
No sé si me estoy dejando alguna cosa ahora mismo, pero suele ser la diferencia, ¿vale? Generalmente, las fichas quizás sí que aparece algún carrusel de imágenes según el tipo de producto por arriba, que volvemos a optimizar imágenes. Algún carrusel de Google Shopping seguro que te va a salir también y demás.
Uh-huh.
No lo sé. Puede que un knowledge panel, pero ahí ya nos vamos a otro tema también.
Sí, a lo mejor si buscas iPhone 12, ¿no? Te sale o sí que te pueda salir.
Si buscas iPhone 12, ya te digo, yo creo que te puede salir lo que te... Bueno, mira, lo voy a buscar si no te importa.
Sí, claro.
Y así lo vamos a mirar.
Sí, yo creo que en productos muy, muy conocidos, ¿no? Que sí que suele salir... Mira, solamente el machicha.
Sale el módulo este como de Google Shopping, con las reseñas y tal, como decíamos. Preguntas de los usuarios. Noticias también destacadas. Ya te digo, por eso decía que lo del blog aquí entra también mucho en juego, porque lo que es la propia ficha de producto realmente no... No, bueno, es que en iPhone 12 aparece mucha cosa informacional también, ¿eh? De claro. Cuándo sale y tal y cual. Quizá no es tan transaccional. Pero generalmente la de producto es más el tema de rich snippets, de que salga bien enriquecido el resultado con el stock, el precio, las valoraciones y todo, que no módulos así, que suele ser más en cosas más informacionales muchas veces.
Sí, pero
¿cómo hacer no sé qué? Ahí es cuando suele ser un carnaval.
Claro, ya te ha dado un punto importante, ¿no? Por ejemplo, iPhone 12, que te va a salir el carrusel de news... Te va a salir Google Shopping, Google Ads, te va a salir el Knowledge Panel, resultados de tiendas, comparaciones, reviews.
Exacto. Un poco si pones comprar iPhone 12, seguramente
ahí ya cambia, claro. Entonces ahí si tenemos un e-commerce, una web de negocio con una parte de blog, intentar meternos también en esos módulos. O sea, al final es analizar qué puede aparecer e intentar meternos en todo esto, ¿no?
Exacto. Sí, bueno, ahí entra el tema de la intención de búsqueda. Por eso decía lo de e-commerce, lo de la importancia del blog, porque, bueno, por eso, porque la parte transaccional puedes hacer hasta donde puedes hacer con la ficha y los resultados suelen ser lo que hemos comentado. Pero sí que es cierto que pueden salir fragmentos destacados, que pueden salir preguntas frecuentes, que pueden salir este tipo de, o el bloque de noticias, y esos tres no vas a poder llegar con la ficha de producto, pero sí con un blog. Entonces es importante en un e-commerce el tema del blog también para... como la otra pata, ¿sabes? Para compensar la otra intención de búsqueda y tal.
Sí. O sea, yo el tema del blog en e-commerce siempre abogo por él y cuesta, ¿eh? Cuesta a veces que se trabaje bien incluso, pero es que los resultados te pueden ayudar bastante, sobre todo en esas etapas más tempranas del proceso de compra.
Luego otro tema es cuánto tráfico de este que captas del blog consigues derivar a una compra en el e-commerce. ¿Vale? Estamos hablando de captar el tráfico. Porque sí que es verdad que a lo mejor puedes captar mucho tráfico de X cosa, pero que igual no te aporta ventas ese tráfico.
Sí, que queda ahí y ya está.
Exacto. Entonces también es valorar eso. Así decir, bueno, voy a traer aquí a lo mejor 5.000 usuarios más al mes, pero luego desde arriba igual te dicen, vale, ¿y esto cuánto me supone en dinero?
Queda muy bonito pues en Analytics y demás, pero...
Nada, porque estoy hablando, exacto, pues un post que habla de películas en las que sale un iPhone 12. Pero luego viene todo el mundo a verlo, pero nadie quiere comprarlo.
Nadie compra.
Pues, bueno, pues esos 5.000 usuarios pues me dan igual, ¿sabes? Solo me hacen gasto en el servidor.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, es valorar un poco eso.
Yo siempre pongo un ejemplo, que creo que ya lo puse en otro episodio, que me pasó hace año y pico, cuando estábamos en pandemia, que me tenía que cambiar la batería del portátil, del Mac.
Sí.
Y ya estábamos confinados y nada, imposible. Y busqué, me apareció un post que lo explicaba y justo ese post era de un e-commerce que vendía las baterías. Entonces te explican cómo cambiarla con un videíto, tal, y esa está la batería. Pues al final entro por contenido informativo y prácticamente de forma directa termino comprando la batería a los mismos, ¿no? Entonces, intentar también captar ese tráfico que pueda derivar en una venta.
Eso es un buen ejemplo, ahora que lo has dicho, y bueno, me da que pensar porque realmente es un tipo de artículo que sí que convierte mucho el solucionar un problema. Porque a mí también, ahora que lo dices, me pasó una vez, bueno, me pasó con otro tema, creo que era, no lo recuerdo, creo que era para abrir una consola, no sé, no me acuerdo qué era, para repararla o algo. Y claro, yo no tenía ni puñetera idea de cómo se hacía. Encontré un post que lo explicaba súper bien, como dices tú, con sus capturas, con no sé qué, y he utilizado estas llaves de no sé qué... Y cambias el muelle desde aquí, desde este otro enlace y, claro, tú no sabes de qué va el tema, ¿eh? Ves que él sí que entiende y dices, oye, pues si dice que compre esto, hasta el final.
Sí, total.
Y entonces sí que lo compra. Entonces un tipo de post es de solucionar problemas que si realmente lo aportas como esa autoridad, ¿no? Ese expertise en el tema, pues sí que puede convertir mucho. La gente que llega ahí llega como con desconocimiento y se fían del producto que tú les estás ofreciendo.
Centraldereservas.com, la web de viajes más barata de España. Tus vacaciones al mejor precio, miles de hoteles, apartamentos y casas con cancelación flexible y seguros para volver a viajar tranquilo. ¿A qué esperas? Entra en centraldereservas.com y reserva ya tus vacaciones baratísimas.
Eso es. Me pasó algo muy parecido hace poco con el mando de la Switch. Que igual, se me rompió una pieza, lo busqué también, solo que justo el contenido que me salió llevaba un e-commerce de Latinoamérica y al final pues busqué la pieza en Amazon y me la terminé comprando, pero que al final el proceso era el mismo, ¿sabes?
Nos hemos comprado la pieza, se te iba para el lado el champiñón, ¿verdad?
No, el el R, creo que es, uno de esos.
Ah, puede ser.
Se me fastidió.
Entonces están defectuosos todos, ¿eh? La Unión Europea les ha dado un toque.
Son malísimos, sí, sí. Estaba en el Mario Kart, claro, no podía tirar las cosas, ¿sabes?
Pues entonces no.
No había juego posible ahí.
No había juego.
Eso es. Y nada, te quiero preguntar una cosa porque siempre tengo este debate con los fragmentos destacados.
Vale.
Según tu experiencia, ¿restan o suman clics?
El que hemos dicho, por ejemplo, de salir arriba, como
este. Lo que antes era la posición cero.
Suma, yo para mí suma.
Claramente. Te ha pasado que en la mayoría de casos te suma, ¿no? A mí también. Sí. A mí en la mayoría de casos me ha sumado, aunque, como decías antes en el caso de tu post de Seon Ser, que pueda, a lo mejor justo se está dando la definición de Seon Ser y alguna persona dice, ah, pues ya sé lo que es y me voy, ¿no? Pero muchísima gente va a querer saber más. Porque tampoco es que hay muchísima información. De hecho, hay muchos que tienen filas, ¿no? Te pone 15 filas más, tienes que entrar a verlos. Antes pasaba mucho con las recetas, ahora ya no, porque te sale el carrusel este de los, ¿no?, de las recetas. Pero antes aparecía mucho con recetas. Pues sí. Tú ves tres ingredientes y al final terminas entrando. A mí me ha pasado que, en la mayoría de casos, en el momento que entras en el fragmento destacado, hay un pico importante de tráfico y el CTR. De hecho, me pasó justo en uno que estaba en posición 2 para una keyword medio de marca. Bueno, medio no, era una keyword de marca. Y en el momento que esa web tuvo, no sé qué le pasó, que cayó o lo que sea, hasta que estuvo, pues fueron dos días que pasó de la posición 2 a la 1 y pasó a tener un CTR del 4 al 24. Solo mejorando una posición y con un incremento de tráfico importante. Y en general me ha pasado. También he visto estudios que dicen que que en el momento que hay un fragmento destacado, el que está primero, comparativamente con cuando estás primero normal, pierde CTR porque como muchas veces la respuesta se da, el usuario no entra. Pero a mí, por lo general, digo, voy a preguntarle, pero a mí, por lo general, me suele generar más clics.
Yo hablo desde mi experiencia. En mi experiencia me ha dado más. Pero claro, habrá de todo, porque sí que es verdad que depende de lo que muestre y lo que responda el fragmento destacado. Pero yo, pensando como usuario, que es lo que te iba a decir justamente, suelo hacer lo que tú has dicho. Entro, veo la respuesta y suelo clicar para ver más. Porque la frase y media que sale generalmente da para lo que da, ¿sabes? Pero realmente si quieres profundizar un poquito, entras.
Claro, estoy buscando, fíjate, una. Que este ejemplo sí que podría hacer que no entraran, que si buscas cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial, te aparece un fragmento destacado. Ahora sale el del Museo del Holocausto y te sale el carrusel de imágenes arriba con fotitos de blanco y negro y tal, y te pone 14 de agosto del 45 y justo debajo en pequeño 2 de septiembre del 45. Más o menos te están dando la respuesta.
Claro, pero es que este es un resultado cero para mí, no un fragmento destacado.
Claro.
Te lo está cogiendo de una página y tal, o sea, es un fragmento destacado, pero tal como lo muestran y todo, fíjate cómo muestra la fecha de cuando acabó, que lo muestra mucho más grande y todo, como si fuera un resultado cero, no como un típico fragmento destacado. Es que la pregunta es la típica pregunta que dices, clic cero.
Sí, de hecho la podrían resolver incluso mejor, porque hay dos fechas y no sabes muy bien cuándo acabó realmente, ¿no? Porque en un sitio acabó en una fecha, en otro sitio acabó en otra. Sí, entonces es un poco el tipo de resultado que sí podría hacer, obviamente, que el CTR bajara. Pero que tenemos también que analizar esto, ¿no? Decir, oye, ¿me merece la pena o no me merece la pena? A mí en general me suele merecer la pena estar.
Sí, yo ya te digo, por fragmento destacado diría que sí, merece la pena estar.
Muy bien. Relacionado con esto, el tema de los cero clics. ¿Cómo ves tú esto? Porque hemos estado como cerca de casi 2 años sin el estudio este que sacaba SparkToro. Salió hace poquito el estudio, que como siempre va como a peor, ¿no? El tema de los cero clics. Y sí que es verdad que este estudio en Google levantó algunas ampollas y salieron un poco en defensa y demás, porque sí que es verdad que es un poco, catastrofista, ¿no? El tema de los cero clics tal y como los ponen. Y sí que decía Google, ¿no? Pero es que hay muchos clics que al final, o hay muchas búsquedas que no llevan clic, pero sí que luego hay una interacción en otro sitio, ¿no? Pues veo una ficha de My Business, veo el teléfono y en lugar de darle el clic, cojo mi teléfono, marco y llamo, por ejemplo. O me acerco a la tienda porque estoy buscando la dirección. ¿Cómo ves tú este tema a nivel? Porque hay gente que puede pensar, oye, esto es un desastre, ¿no? Nos van a quitar clics por todos los lados, ahora con lo que viene de MAM, tal, pues a ver qué pasa aquí. ¿Cómo ves tú este tema y cómo podemos luchar contra eso? Bueno, no luchar, adaptarnos a todo esto.
Bueno, luchar no se puede, como tú has dicho, mientras haya este monopolio de Google, ¿vale? Que ese es otro tema, pero ya al margen de hablar de los cero clics o tal, yo creo que empezaría a ir bien que hubiera una alternativa real.
Sí, se están viniendo un poco arriba.
porque los monopolios es lo que tienen, ¿vale? Y sí que es verdad que, bueno, muchas cosas benefician al usuario, pero aún así, bueno, no sé, tiene algunos dejes un poquito que sí, ya que viene sí, una sí. Alternativa.
Se escudan mucho en el, ¿no? Es que son cosas sí. Buenas para el usuario, ya, pero es que, quiero decir, ya. Que el usuario no tendría contenido si no estuviéramos todos detrás generando contenido, ¿no?
No, y luego hay otros detalles como, por ejemplo, mira, este es enciclopedia, esto de Segunda Guerra Mundial, no es Wikipedia, pero lo parecía. Pero también salió un estudio de Wikipedia hace poco que habían hecho internamente, en el que se veía la burrada de resultados en los que aparecía Wikipedia para ofrecer resultados en Google. Como Google, obviamente, es el que se acaba beneficiando de ofrecer toda esa información, la cogía por la cara de Wikipedia cuando está construida en base a voluntarios que dedican su tiempo y esfuerzo a irlo rellenando. Y entonces era un plan... Han hecho este estudio, me parece, de alguna manera, para apretar a los buscadores y la gente que coge información de decir, oye, estamos hartos de pedir donaciones durante 10 años. Tíos, os estamos haciendo de oro porque cogéis nuestra información de manera gratuita subvencionándoos un poquito, ¿vale? A mí me da esa sensación. Y, bueno, es este tipo de cosas que, bueno, ¿y qué vas a hacer, sabes? Si quiero decir, está ahí Google y hace lo que le da la gana porque es el único que está. Pero al margen de esto, lo del cero clic, bueno, no lo sé. Yo realmente de mis proyectos... también tengo que decir que nunca me he visto perjudicado por el cero clic, por lo que decía, porque si no tienes un proyecto, pues yo qué sé, una web que es un conversor de medidas, por decir algo, este tipo de cosas, que entiendo que con AdSense en su momento se habrán forrado, se estaba bien posicionado con este tipo de cosas, pero sí que es verdad que a nivel usuario, oye, pues lo puedo hacer on-share, la conversión, pues es que tiene mucho más sentido, ¿no? Entonces creo que el cero clic está enfocado, como decía, a un tipo de búsquedas muy concretas, que sí que es verdad que las webs, pues, que estaban ahí, pues, simplemente entiendo que se han de reinventar, ¿vale? Y que esto, pues, ha pasado también en offline también, con los videoclubs o con 10.000 cosas, ¿vale? Simplemente, pues, la cosa evoluciona y, bueno, pues, te quedas atrás en ese sentido. Pero el tema, bueno, será más con esto del MAM, como dices, o MUM, aún no sé cómo se pronuncia o este tipo de cosas, porque como, claro, ahora ya aquí entramos en generación de contenido con inteligencia artificial, con no sé cuánto, bueno, aquí ya veremos, ¿no? Porque si al final de todo el contenido que ha ido arrastrando todo este tiempo, ahora al final es capaz, no ahora, pero en un futuro próximo, de empezar a inventarse su propio resultado, Google, claro, aquí ya hablamos de otra cosa, aquí ya afecta... Sí. A cualquier página.
Ya no nos va a necesitar tanto.
Claro, si ya no solamente sabes responder automáticamente que 2x3 es 6, sino que te sabes responder, pues, que los principales países involucrados en la Segunda Guerra Mundial fueron estos porque hicieron no sé cuánto y tal, de manera automática, pues ya es otro tema. Pero a día de hoy, ya te digo, yo creo que por mucho que crezca este porcentaje de cero clic, siempre está enfocado en un tipo de palabras clave que al 90% de proyectos, de clientes que podamos tener o tal, a no ser que es una cosa muy de nicho, no le suelen afectar.
Muy bien. Bueno, pues en cuanto a... Ya hemos estado hablando un poco de esa estrategia, ¿no? De analizar qué tipo de módulos suelen aparecer. Has comentado que... O dejaré en las notas el post que tienes, porque creo que tienes un vídeo en el que explica más o menos, ¿no? El tema del Excel que tienes con... Bueno, el Sheets con Screaming Frog para detectar esto. ¿Qué otras herramientas o de qué formas podemos... saber para una keyword, para una búsqueda, qué módulos aparecen? Sí. Y bueno, luego hablaremos de cómo analizar toda esta parte y saber cómo nos está afectando. Pero de inicio, ¿cómo podríamos saber qué herramientas podemos utilizar?
Bueno, pues hay otras herramientas como, bueno, no lo sé, creo que SEMrush, por ejemplo, o Sistrix también te devuelven el tema de lo de los módulos, que lo podrías mirar ahí. Bueno, ahora más o menos todas las herramientas estas... En mayor o menor medida creo que lo van integrando, porque al final es lo que decimos, que ya no es un tema de, oye, estaría bien mirarlo, quizás, es que hay que mirarlo, ¿vale? El problema es justamente ese, que es tan dinámico, que a lo mejor un día te salen unos módulos para esa búsqueda y al día siguiente no te aparecen, o te aparecen desde Barcelona, pero no te aparecen desde París, me lo invento. Algunos módulos sí y otros no, que es complicado realmente llevar el traqueo de eso. Yo por eso... Lo hacía con lo del Screaming Frog, porque claro, como lo hago en vivo, digamos, en el momento, pues digo, vale, ahora sé que está saliendo esto. Pero no lo sé, cómo lo hacen las herramientas, sé que lo muestran, pero no sé con qué frecuencia lo actualizan o lo que sea. Pero bueno, que hay herramientas que te lo ponen. Suelen poner unos iconitos al lado, cada icono representa un módulo en las SERPs y de esa manera lo puedes ver. Bueno, yo creo que principalmente son las dos maneras, porque tampoco hay mucho más. No vas a ir uno a uno mirando palabra clave por palabra clave.
Sí, al final yo creo que cualquier herramienta medio pro de Keyword Research, sí que te está mostrando, ¿no? Y es, a ver, es muy bueno esto que dices porque al final ya sabemos cómo actúa Google un poco, ¿no? Que un día te aparece unos módulos y al día siguiente no. Incluso con el tema de los... pasa mucho con el blog que de otras preguntas de los usuarios. Que hay épocas en las que aparece mucho, otras en las que aparece menos. Incluso también pasa con el de las FAQ esquema. Sí. El FAQ snippet, que de repente te muestra mogollón. Hace unas semanas empecé a hacer búsquedas y me aparecían todo el rato. Y de repente, otra época no te aparecen tanto, ¿no? Que también hay que tener en cuenta esto, que aunque, oye, puedas aparecer un día en un módulo concreto, a lo mejor dentro de una semana Google ese módulo no lo está mostrando para esa búsqueda porque por cualquier cosa está haciendo pruebas o detecta que no es tan relevante para el usuario en ese momento.
Exacto. Mm. Es que eso yo creo que es un poco la clave y el problema de todo esto que decimos, que igual que hay algunos módulos que al menos a día de hoy sí que son pues muy estables, ¿vale? Como el de noticias para según qué búsquedas o eso, ¿no? El de empleos o cosas así. Hay otros como el de preguntas frecuentes, por ejemplo, quizás es uno de los mejores ejemplos, que un día te aparece, otro no, o dentro del mismo día pruebas dos palabras clave súper parecidas, que dices son primas y en uno sí que te sale y en otro no. Y entonces dices, ostras, ¿qué hacemos aquí? ¿Salimos o vamos a esto o no vamos a esto? ¿Ponemos el marcado, no lo ponemos, vale la pena?
Sí, al final, hombre, si cuadra, ¿no? Pues si un día te aparece otro no, pues a lo mejor ese día justo que aparece te llevas algo más de CTR.
Sí. Podría bueno, ser. Yo lo de datos estructurados, siempre que se pueda, todo lo que se pueda marcar, lo recomiendo, obviamente.
Mira, ahora que sale ese tema, te voy a preguntar. Tú tienes un post, que bueno, no sé si lo haces en algún post más. Tienes un post que es, creo que es el tutorial de RankMath.
Sí.
Que tienes un marcado de receta.
De receta, sí. Sabía lo que ibas a decir, por eso me reía.
Y te lo coge, o sea, te muestra la fotito y las reseñas y tal. Que sí. Ya sabemos que a veces, oye, pues Google entiende que no es una receta, no lo puede mostrar, ¿no? Te lo está pillando y vamos, a veces, las veces que lo he mirado, te lo ha cogido casi siempre, ¿no?
Lo coge siempre, la verdad, y lo tengo hace ya más de un año, te diría, casi. Pero, y sí, si sí, pones, sí, por ejemplo, receta SEO, ya verás que te aparecen unas cuantas con el módulo de recetas.
Sí, sí.
Por ejemplo, la de RankMath. Hombre, la verdad, mira, voy a ser muy sincero, también se lo vi hace más de un año justamente a Fernando Tellado, de Ayuda a WordPress. Mm. No sé qué estaba mirando y dije, ostras, porque acababan de quitar hacía poco...
Lo de las estrellas, ¿no?
Lo de las estrellas, lo habían quitado hacía poco. Y dije, ¿cómo puede ser que a él le siga saliendo? Y entonces miré, me puse a chafardear y dije, ostras, tiene marcado de receta, qué puñetero. Y entonces lo puse en todos los posts también y funciona.
Sí.
La verdad
sí,
es que funciona. Va contra la política, obviamente, de Google, pero bueno
es un poco... No se den cuenta, tampoco pasa nada.
Tampoco pasa nada y la verdad es que ahí está. Y sí. Cuela.
Sí, sí, mientras que cuele...
Están todos, sí. Por eso me empezamos a decir lo de en un post a puesto, digo, vale, digo, el parcado.
Ya está. Va a sacar el tema.
Sí.
Muy bien. Vale, hemos hablado de cómo detectarlo. Ahora, cuando tenemos o estamos optando a salir en algunos módulos, ¿cómo podemos analizar, primero, si estamos saliendo, más allá de hacerlo manualmente, ¿no? Y encontrarnos ahí en las SERPs, ¿cómo podemos analizarlo y saber qué impacto puede tener incluso, ¿no? En nuestro tráfico, en las impresiones, en los clics.
¿Cómo podemos? Voy a volver a los dos métodos. El primero con herramientas que te indican si apareces para clics módulo, ¿vale? Uh-huh. Puedes mirarlo así. Puedes mirarlo también con Screaming Frog nuevamente, ¿vale? Al final, por ejemplo, lo que yo decía para rastrearlo con Screaming Frog, lo que haces es con el código fuente, en un resultado de búsqueda, pues tú coges un trocito de código, digamos, un XPath, uh-huh, y entonces lo buscas en los diferentes resultados de búsqueda de cada palabra clave. Entonces, por ejemplo, para el de noticias, por decir algo, si tú pones, a ver, deja que te lo ponga, uh-huh, noticias de hoy, por ejemplo, vale, pues generalmente te sale, pues en el título, verás que te pone, pues obviamente el enlace a la URL. Pues si tú coges, por ejemplo, el XPath de esos enlaces y pones quiero buscar, pues mira, el mundo, estoy viendo ahora. Pues oye, quiero que me busques si sale el módulo del mundo y si dentro del módulo del mundo sale el dominio, del módulo de noticias, perdona, si sale el dominio del mundo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, así puedes mirar cuál, por ejemplo, yo eso hace un año así en una de cocina lo hice para hacer como un benchmark de la competencia y de esa manera haciendo, creo que hice unas 2.000 búsquedas de recetas. Y saqué, obviamente salía como en el 99% el módulo de recetas, pero además del módulo de recetas extraía el dominio que salía en el top 3, ¿vale? De esas noticias antes de desplegar. Y de esa manera, entonces, podías sacar la web de recetas que más salía en este módulo de recetas. Uh-huh. Entonces, de esa manera cogí, pues, había dos o tres que eran los que claramente más destacaban y puedes entrar a esas dos webs y ver realmente cómo lo han hecho. Porque si están saliendo el triple que el tercero, ¿vale? Pues algo están haciendo bien estas webs. Entonces, pues, más allá de poner marca receta, que eso lo tienen todos, ¿qué tienen diferente estas webs? ¿Cómo tienen de largo el contenido? ¿Tienen vídeos? ¿Cómo han optimizado los encabezados? Todo este tipo de cosas para intentar sacar insights y poder intentar tú salir más así también. Uh-huh. Entonces, yo creo que las dos maneras son esas, las herramientas que te lo indican directamente o mirarlo tú con lo otro.
Uh-huh. Guay. Y bueno, y luego Search Console también para algunos tipos de, sobre todo ya Rich Results y demás, también saber un poco por dónde nos está llegando, ¿no? A lo mejor también incluso Google Imágenes en apariencia del buscador o Rich Results y recetas, ¿no? Sí, incluso sí. Te sale el... Uh-huh.
Bueno, el de resultados enriquecidos creo que leí esta semana que lo van a quitar ya, porque han dicho que como la mayoría de resultados enriquecidos ya tienen su propia sección en Search Console, pues sí, que separa, ya no tiene mucho sentido y lo van a quitar. Pero sí, totalmente. Me lo había olvidado y quizás la primera que tenía que haber dicho es una herramienta de Google. Si tienes marcados estructurados de X tipo, cuando apareces con esos uh-huh. marcados, pues te sale una sección nueva en Search Console para cada uno de los tipos y puedes ver el tráfico y tal.
Claro. Y ahí se ve perfectamente cómo aparecen y desaparecen aleatoriamente.
Sí.
Por ejemplo, el tema de las preguntas frecuentes, que te sale la barrita de impresiones y de repente da un subidón y luego desaparece unos días y luego vuelve a aparecer. Y dices, pues, ¿qué criterios siguen, ¿no? Para mostrar?
No, y a lo mejor te aparece el módulo, no ha dejado de aparecer, pero las preguntas bailan que no veas ahí dentro. Entonces, claro. Igual no ha desaparecido el módulo, pero sí tu frase y entonces, bueno. Sí, pero es una buena manera de verlo porque, por suerte, como ya no está solamente lo de resultados enriquecidos, sino que está como muy segmentadito por cada tipo, pues incluso si tienes errores de marcado de un tipo o de otro, lo ves rápido. Oye, marcado de producto, te han subido un montón los errores. En los de reseña, pues oye, tienes no sé cuántos warnings, tal. Y es una manera rápida de verlo, porque como empiezan los errores, generalmente va para abajo luego los clics que da miedo.
Sí. Vale, y hablando de este tema de los rich snippets y de los marcados, ya por curiosidad, ¿qué sueles utilizar tú o de qué forma sueles generar los marcados? ¿Utilizas plugins? ¿Utilizas algún generador externo? ¿Lo haces a mano?
En WordPress generalmente lo hago con algún plugin, ¿vale? A no ser que sea un marcado muy raro, que entonces generalmente lo tienes que hacer pues a mano, de alguna manera con alguna herramienta de estas que lo generas, y entonces pegarlo con algún plugin de estos para inyectar código en el head de la página o algo así. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, en Drinks & Co., por ejemplo, donde trabajo o lo que sea, pues simplemente lo detallo y digo, oye, quiero marcar esto así y me lo implementan desde IT. Pero cuando lo tengo que hacer yo, vamos, que generalmente es en WordPress, suelo tirar de plugin. Que si es un tema como, ya te digo, receta, local business, fax también, pues son muy fáciles. Pero según cual quieras poner, pues es un poco más puñetero.
Sí, que sea alguno más raro que lleve alguna anidación o lo que sea, un poco más.
Sí, o yo qué sé, o quieres poner un marcado de clínica veterinaria, por decir algo, no de local my business, de local business quiero decir, pues ese no va a estar en ninguno, entonces vas a tener que poner uno, pues sea como el head and footer injection o una cosa de estos, para ir a la página esa en concreto y decir, oye, en el head ponme este código que he creado con todo y ponerlo así.
Sí.
Así es como lo tiro más o menos.
Muy bien, pues no sé si nos dejamos así algo importante que comentar en cuanto a SEO SERP. Yo creo que han salido muchos temas. Uh-huh. Ha salido el tema del vídeo, ha salido el tema de las fotos, todos los módulos posibles en los que podemos aparecer. Algunos habremos dejado porque hay muchísimos también.
Bueno, video. Está el de Google Web Stories, que aún aquí no se está dejando
ver.
No se
ve mucho.
O no se ve mucho, pero creo que puede tener una importancia relevante.
Sí. Yo me tengo que poner las pilas con eso porque me da pereza las stories como concepto en general en todos los sitios stories y digo, bueno, ¿Qué pasa con esto, ¿no? Con las stories. Pero sí, parece que aquí todavía no hay muchísimas, no se ve muchísimo, pero todo indica que le darán importancia.
Parece que intentan irlo simplificando poco a poco para que los vídeos sean más fáciles de hacer, parece que cada vez lo intentan hacer como más flexible, más rápido y tal para eso. Pero sí que es verdad que, bueno, al final crearon por ejemplo, el perfil este de Twitter, hay uno que es el Google Web Creator, si no me equivoco, que se llama. Uh-huh. Han puesto a una chica ahora también como portavoz en Google hablando para todos estos temas. En casi cada convención que hay de Google y cosas, ves noticias de Google Web Stories normalmente. Está este nuevo carrusel. Se están reuniendo o se han reunido ya hace meses con muchos medios muy importantes para potenciar todo el tema este. O sea, que el tema de las Web Stories yo creo que les interesa. Uh-huh. Y bueno, ahí puede haber bastante.
Sí, a ver, yo creo que se vienen muchos cambios aquí. Al final, ahora con lo del Pitch Experience, también, hombre, no es tanto, pero sí que puede afectar, ¿no? La insignia nueva que puedan poner de Pitch Experience. Se cargan la de AMP. También a ver qué pasa con eso. Y bueno, pues todo lo que podamos hacer. En cuanto a vídeo, te iba a preguntar, se me ha pasado antes, el módulo de YouTube en escritorio, que sí que me he fijado que ahora aparece mucho más los momentos, ¿no?, del vídeo concreto, sí, que antes era bastante habitual verlo en móvil desde hace ya un tiempo, y ahora aparece mucho también en escritorio. O sea, que esa parte también, oye, no solo trabajar los vídeos, sino también en las descripciones trabajar esos momentos.
Es que, sí, bueno,
al final YouTube... es que, hombre, el vídeo te ocupa mucho más, ¿eh?, en las SERPs.
Sí, sí, sí. YouTube al final tiene su propio SEO on page, que no es solamente el título, sino lo que tú dices, ¿no? Pues desde el nombre del archivo del vídeo cuando lo subes, a las etiquetas que le pongas, a, bueno, todo este tipo de cosas, las playlists, no sé qué, y la descripción es importantísima, por lo que tú dices. Pues al final, si tú vas poniendo el, oye, pues en tal minuto, tal segundo, aparece esto, tal minuto, tal segundo, esto, automáticamente te lo toma como escenas, digamos, de los antiguos DVDs.
Sí.
Y es con lo que luego te monta todo esto. Y al final es un momento marcar esto y lo que tú dices. Te aparece un vídeo que es chulísimo. Te aparece con la barra abajo, sí, con los puntos de los diferentes momentos. Abajo te pone los primeros con su nombre y queda otra cosa mucho más chula. Además de que, obviamente, por la parte que nos interesa, pues te comes un montón de SERP ahí para el clic.
Eso es. Sí, sí. Así que todo lo que podemos hacer, aunque no lleve un pelín más de tiempo, pero merece la pena.
Yo lo sí, es lo que decíamos, ya no es pongo un title, meta description y los encabezados. Hay que ponerlos estructurados para que va a salir por ahí. A lo mejor te has de crear el canal de YouTube y optimizarlo. A lo mejor te has de poner con las web stories, que es dentro de la web, pero es otro canal al final. A lo mejor te has de poner con otros temas, ¿sabes? Entonces, bueno, es una cosa mucho más omnicanal, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, pues oye, más variedad. Tenemos que aprender de otras cosas y así está más entretenido. Un día te pones con YouTube, otro día te pones con la web y...
Estoy ya con los podcasts.
Sí, ya te digo, más que quitarnos trabajo, parece que nos están dando más realmente.
Sí.
Desde
sí,
Google. Sí, sí. Es más complejo, también es más cuantitativo de cosas a hacer, pero yo creo que la diferencia es más esa, que se está, no quiero decir profesionalizando, porque ya era profesional, obviamente, el tema del SEO, pero bueno, eso se está haciendo más complejo, ¿no? Simplemente estamos pasando
de... Sí, que aburrirnos, no nos aburrimos.
Eso no nos aburrimos.
Cuando no son esas cosas, son updates, te molestan.
Exacto,
todo el día.
Cuando no, pues saldrá otra cosa. Y
todo el día
no,
liados.
Pues... Pero bueno, así nos entretenemos. Es muy vocacional esto, me parece.
Sí, sí, sí.
Así que no nos vamos a quejar.
Estamos ya curados de espanto.
Exacto.
Muy bien, pues nada, Carlos, tío, muchísimas gracias por venir, por dedicarnos este ratito, que estarás a mil cosas. Y nada, para acabar, dinos, cuéntanos si quieres dónde te pueden encontrar o algo que quieras comentar para que la gente te conozca un poco más.
Vale, no, pues bueno, antes de nada, muchas gracias a ti por invitarme. He estado súper a gusto y súper bien. Segundo, decir que estoy viendo que el Baby Yoda es común también en la comunidad SEO.
Sí, sí,
porque lo tienes aquí, lo tiene Iñaki Huerta, lo tengo yo, lo tenemos todos por aquí, al Baby Yoda. Y por dónde encontrarme, pues bueno, pues mira, me podéis encontrar en Twitter, @carlos_darko, o en mi blog carlosortega.page. Y nada, si no, pues estoy en Drinks & Co. de SEO Manager. Estoy como Community Manager de la herramienta SEO, SEO Box también. Uh-huh. Y poca cosa más, y haciendo mis cositas por ahí a nivel freelance también. Así que,
muy
como
bien,
dices,
no
estoy entretenido.
Y además tienes una peque, ¿no? También.
Sí, sí, además tengo una peque que va a hacer ahora 5 años en breve y que es lo que más trabajo me da. Pero bueno, sí, sí, también es muy vocacional, así que tampoco me voy a quejar.
Eso es. Pues nada, tío, a ver si nos vemos en algún sarao dentro de poco.
Sí,
nada,
ver,
un placer, que es la primera vez que hemos podido hablar. Y nada, a ver si nos podemos poner cara en persona. En algún
seguro
momento.
Que sí. Ahora a ver si aflojan un poquito por aquí, que parece que las medidas de aquí poco ya van a empezar a aflojarse un poquito y
sí,
podemos empezar a vernos que ya va tocando.
Sí, sí, algún evento ya va tocando. Pues nada, Carlos, hablamos. Venga.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, hasta aquí ha llegado la entrevista a Carlos Ortega. Espero que te haya gustado tanto como a mí, que hayas cogido ideas y nada más. Si te gusta, recuerda compartirlo, porque es la mejor forma de que SEO desde cero llegue a más gente y tenga sentido. También pedirte que te suscribas si no lo estás ya, dejes un comentario, un like en iVoox o una reseñita de 5 estrellas en Apple Podcast. Gracias por estar al otro lado. ¡Hasta la próxima!